Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a Rafael Antonio Salazar Motos, más conocido como Rafael Farina. Él fue un cantante español de copla y flamenco. Ha sido uno de los cantantes aflamencados que ha gozado de mayor aceptación del público durante varias décadas. Con él escuchamos Te remuerde la conciencia.
Cinta negra en tu balcón, el día que tú te mueras. Cinta negra yo pongo en tu balcón, en cada esquina una vela, en el centro mi corazón. Ahora busca quien te quiera, y ahora busca quien te quiera.
Comienzan quemas agropecuarias en la zona sin aplicar las medidas correspondientes. La modificación de los servicios funerarios a causa de la pandemia puede traer complicaciones psicosociales a los dolientes, afirma experta. Con diagnóstico de hipertensión, más de 400.000 personas en Jalisco. El Consejo Nacional de Fomento Educativo implementa 4 fases de acción para que los estudiantes no pierdan el ciclo escolar. Y como cada viernes, le invitamos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina, 499-992-4233 y 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos también a los radioescuchas que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Hasta 2 quemas agropecuarias diarias se registran en municipios de la región. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Les comento que con la llegada de las primeras lluvias y, por supuesto, la conclusión de la temporada de estiaje, los agricultores comienzan a preparar los terrenos para la siembra. En nuestra región, esta situación ha llevado a que las quemas agrícolas comiencen. Sin embargo, no siempre se hacen de manera controlada, explica el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero.
La región norte, lo que nosotros tenemos bajo monitoreo, incendios cotidianos. Hay que recordar que estamos en el inter del intercambio de que la temporada de estiaje está por retirarse y ya inició lo que es el temporal de lluvias oficialmente. Entonces, aquí en la región norte de Jalisco, ante la presencia de las primeras lluvias que se registraron la semana pasada, las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, pues empiezan a preparar sus zonas agrícolas, empiezan a hacer quemas, empiezan a hacer control y se empiezan a registrar pequeños incidentes. En cada uno de los municipios tienen uno o dos incendios por día, el promedio, en los 10 municipios de la región norte. Y esto se da, te repito, por ese inter que tenemos de que ya se van aproximando las lluvias. A los agricultores les preocupa tener las tierras preparadas y empiezan a realizar las quemas. Y es cuando en algún momento se les sale de control y se generan incendios forestales, ¿no?
Hernández Arbizu explicó que existe una norma oficial a la que los agricultores deben apegarse. Explicó además que se ha informado a las autoridades municipales de cada municipio para que estén al tanto de la situación y puedan dar a conocer la información preventiva.
Bueno, nosotros hemos venido refiriendo a algunas reuniones que hemos tenido con el personal que se dedica a eso de las quemas. Este año está haciendo la invitación por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que todas las quemas que se realizan sean de manera organizada, es decir, que se integren a un calendario de quemas, que la persona que tiene intención de quemar haga su solicitud ante la autoridad correspondiente, que esta sea valorada por ellos y se verifique si es posible llevar a cabo la quema o no, y si la van a llevar a cabo, con qué cantidad de personas deben de contactar, si les puede meter la quema de manera controlada.
El comandante explicó que ya se han presentado incendios que se han extendido en lo que va del año. Añadió que lo ideal es que esta actividad se realice de forma ordenada y con las correspondientes medidas de prevención.
Este año, en realidad, la temporada ha estado muy baja en relación al año pasado en cuanto a la generación de incendios. Comentarte, tú recordarás que lo que fue enero y febrero, también marzo, estuvieron lluviosos. Y eso hace que la vegetación se mantenga en algunos puntos aún verde. Entonces, ahorita se están empezando a generar incendios y esto es el tema que te digo, que estamos en el inter del intercambio del inicio de la temporada de lluvias, ya el retiro de lo que es la temporada de estiaje, y es cuando los agricultores están generando estos tipos de incendios.
El experto en protección civil concluyó mencionando que en los últimos años no se han presentado decesos humanos derivados de las quemas agrícolas, pero insistió en que estas sí se deben hacer de manera controlada y consciente para evitar accidentes. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes. Sin duda hay que acatar medidas con relación a este tipo de quemas, solicitar permisos también para evitar que se hagan las cosas de una manera que después tenga impacto de otra forma, ¿no? Que en este caso es con los incendios, que a veces se descontrolan tremendamente.
Así es, Ana Cristina, mencionar que no es que estén prohibidas y se pueden llevar a cabo, pero tiene que ser con las medidas correspondientes y, como bien lo comentas, con los permisos también para apegarse a la norma oficial que ya existe y que, pues, como bien lo decían, esta sirve para que, pues, los incendios forestales no se sigan dando y además también para prevenir que, pues, haya accidentes que puedan pues terminar en una fatalidad. Así que pues la idea es que quien tenga que hacer este tipo de quemas pueda de alguna forma hacerlo de forma controlada y con todas las medidas de seguridad posible.
Así es, muchas gracias por la información, Gonzalo, vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, la modificación de los servicios funerarios a causa de la pandemia puede traer complicaciones psicosociales a los dolientes. Y con diagnóstico de hipertensión, más de 400.000 personas en Jalisco.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rita, Quiteria y Diego. En 1859 nace el escritor de origen escocés Arthur Conan Doyle, creador del personaje Sherlock Holmes, quien aparece en novelas policíacas como Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro y El sabueso de Baskerville. Muere el 7 de julio de 1930. En 1902 muere en la Ciudad de México el general Mariano Escobedo, defensor de la soberanía nacional en las guerras de reforma, intervención francesa, del imperio y la batalla del 5 de mayo de 1862. Nace el 16 de enero de 1826. En 1925 nace el dramaturgo, cuentista, novelista y guionista mexicano Emilio Carballido, figura destacada de la dramaturgia mexicana contemporánea, autor de más de 100 obras de teatro, 50 guiones de cine, 9 novelas y una recopilación de cuentos. Muere el 11 de febrero de 2008.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 19 centavos y se vende a 23 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 0,7 centavos y se vende a 25 pesos con 22 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Experta de la Universidad de Guadalajara nos habla sobre el proceso psicosocial al perder a un familiar a causa del nuevo coronavirus. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Históricamente y culturalmente, en nuestro país se han llevado a cabo rituales para despedir a nuestras familias o personas que, pues, lamentablemente fallecen. Las actuales disposiciones por la contingencia dificultan que esto se pueda realizar y es aún más complicado si la persona falleció a causa del nuevo coronavirus. La doctora Norma Rubalcaba Romero, integrante de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, nos habla sobre este proceso psicosocial y cómo afrontarlo.
Está marcando que sí se pueden hacer procesos funerarios hasta de máximo 4 horas y con máximo 20 personas con todas las medidas higiénicas y de sanitización requeridas. Realmente es que no está sucediendo del todo, pues, y esto puede resultar de alguna manera insuficiente para el doliente, porque como tú decías, estas características socioculturales del mexicano, los procesos rituales funerarios no son nada más para despedir a la persona que se va, sino el acompañamiento psicosocial del doliente, y justamente eso es lo que está pasando.
El no vivir los procesos del duelo como los mexicanos estamos acostumbrados puede generar culpas o hacer más dolorosa la pérdida de algún familiar, y más si este fue aislado con anterioridad y no hubo manera de despedirse físicamente de él, agregó Rubalcaba Romero.
la incertidumbre, el miedo, emociones negativas que se derivan de la situación de que una persona de la familia enferme ante una enfermedad que implica riesgo de perder la vida y el no haberse despedido, porque luego aquí surgen emociones distintas a cualquier otro duelo respecto, por ejemplo, en lo que hemos visto que se está, digamos, permeando la emoción de culpa, ¿no? Es decir, ¿qué tal que yo no hubiera salido, que yo no hubiera hecho, que yo hubiera podido hacer más, etcétera? Entonces es algo que se está mezclando ahorita con los procesos de duelo en esta situación específica de COVID que se ha observado.
Cuestionada sobre cuáles son las opciones que los dolientes pueden llevar a cabo para hacer más llevadera la pérdida de un familiar, la también jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud agregó lo siguiente.
Lo que están haciendo es hacer estos rituales de acompañamiento a partir, mediados a través de la tecnología. De repente se juntan las personas más cercanas a la persona doliente y se dedican unos minutos, un tiempo a compartir anécdotas, experiencias, historias con la persona que falleció, fotografías, es decir, como honrar la memoria a partir de estas tecnologías. Pero también lo que se recomienda es que en caso de que el cuerpo haya sido cremado, las cenizas pues puedan de alguna manera esperar a que una vez que pase la contingencia sí se lleve el proceso funerario para pues poder cerrar, ¿no?, el duelo que implica esta pérdida y que suele ser súbita. Eso, esta parte es importante. Por supuesto que también ante estas circunstancias se tiene que facilitar al menos y de manera provisional la atención psicológica de manera remota.
La psicóloga invitó a cuidar la salud y, sobre todo en caso de estar pasando un proceso de duelo difícil de superar, buscar ayuda profesional. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Fíjate que es una situación difícil, sin duda, según podemos imaginarlo, ¿no? Afortunadamente no nos ha pasado. Pero nuestra cultura, pues es así. Necesitas ver a tu ser querido, despedirlo, tener como este proceso de duelo para asimilar un poco la idea, estar rodeado por personas que te estiman. Y sí, en efecto, puede hacer muy difícil la situación perder a un familiar y no tener oportunidad de llevar a cabo todo este proceso. Si te entregan sus cenizas, en el caso de quienes son incinerados, pues de cualquier manera, hasta dudas te puede generar de que sea esa persona, ¿no? Y pues hay a quienes les dicen, aquí está el cuerpo, denle sepultura lo más pronto posible, y no te dan ese espacio, esa posibilidad.
Hay protocolos, y ya lo decía la experta, que permiten hasta 4 horas, en este caso, de servicios funerarios, pero aún así pues es muy poco, ¿no? En lo que respecta a nuestro país, son a veces hasta días, ¿no? La espera de familiares o, no sé, un suponer, los hijos que están en Estados Unidos o en alguna otra parte, pues digamos lejos, esta espera que lleguen y este pues proceso continuo, ¿no? Porque llegan, el volver a llorar, recordar al familiar, y pues de alguna forma ahora complica más esa situación. Y es aún más complicado cuando el paciente pues tenía o fallece a causa del COVID-19. Entonces ahí pues es como un choque, ¿no? Entre la cultura, entre también pues es la pérdida y el no poder despedirte de él al final de cuentas, porque pues son aislados, etcétera. Entonces ya físicamente no hay esa despedida.
Exactamente, desde que ingresa al hospital y es considerado ya, o más bien confirmado como un paciente con COVID-19, pues por supuesto que empieza un proceso pues complejo, ¿no? Por ese distanciamiento, por no poder acompañar a la persona en su enfermedad. Y bueno, después, en caso de que fallezca, enfrentarse a esta otra situación. Claro que es difícil.
Una cuestión también muy importante que mencionaba la psicóloga, que mayoritariamente la población mexicana también es católica, y está esta situación de hacer los rosarios toda una semana después, y también ahora pues esto complica, ¿no? por las medidas que ya conocemos de sana distancia, etcétera. Entonces, pues también hay personas que ya no los terminan llevando a cabo y es como romper todo ese proceso al que ya está pues la sociedad acostumbrada y sí dificulta. Hay muchos métodos que se pueden utilizar, obviamente, con la ayuda de un experto, de un profesional, y ella es lo que sugiere, ¿no? Que en caso de que se esté viviendo o pasando por esta situación, se busque ayuda para que pues esta pérdida no revictimice a las personas.
Así es, Gonzalo. Pues te agradezco esta información. Hay que buscar ayuda en caso de requerirla ante situaciones como esta. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Por qué nuestro cielo nocturno es oscuro? Nuestro cielo nocturno es oscuro porque la radiación de fondo, el eco de la gran explosión, está a una temperatura muy baja, apenas 2.73 grados por encima del cero absoluto. Pero todavía será más oscuro en el futuro lejano porque esa temperatura seguirá descendiendo lentamente. Los cosmólogos, de acuerdo con las teorías más aceptadas actualmente, imaginan un futuro del universo abierto en el que la expansión no se frenará jamás y que atravesará diferentes etapas. Actualmente vivimos en la era de las estrellas, que son los astros que dominan el cosmos. Todavía sigue habiendo formación estelar, pero el ritmo de creación irá descendiendo, mientras aumentará el de fallecimientos. Las estrellas irán convirtiéndose en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Al final, dentro de unos 100 billones de años, estos cadáveres serán los astros dominantes y entraremos en la era de la degeneración, con eventos de choques entre esos cuerpos celestes. Dentro de unos 10 cuatrillones de años, las enanas blancas y las estrellas de neutrones irán desapareciendo, engullidas por los agujeros negros del centro de las galaxias, que acabarán dominando la escena. Los que escapen desaparecerán por la desintegración de protones y neutrones, que se calcula se producirá cuando el universo cumpla 1000 quintillones de años. Será esa la era de los agujeros negros, pero estos tampoco son eternos debido a la radiación Hawking y se irán evaporando lentamente. Esta era durará hasta el año 10100, cuando prácticamente todos los agujeros negros hayan desaparecido. Será el inicio de la era de la oscuridad que durará eternamente. El universo será absolutamente negro, con una temperatura prácticamente igual al cero absoluto, con una densidad tan baja que estará casi vacío, con neutrinos, electrones, positrones y algunas partículas exóticas, como los WIMP, navegando en la nada, ya que estarán separados unos de otros por distancias mayores que las que separan hoy unas galaxias de otras. Y habrá fotones, claro, pero tan fríos que no llevarán consigo energía alguna. Alguna vez, a lo largo de los eones de monotonía, se producirá un evento singular, cuando se encuentren un electrón y un positrón y se aniquilen mutuamente emitiendo un breve y minúsculo estallido de rayos gamma. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar una nota de Isaura López Villalobos en la que nos habla de la hidroxicloroquina que es utilizada en el tratamiento de COVID-19 en México. Escuchemos.
En México el uso de hidroxicloroquina está clasificado como emergencia ante la pandemia COVID-19. El fármaco es utilizado como parte de los protocolos de tratamiento que se sigue para pacientes hospitalizados en el mundo. En el marco del Día Internacional de la Investigación Clínica y en una acción de colaboración con el gobierno federal, la farmacéutica Novartis donó dosis de medicamentos. Cerca de 20.000 pacientes hospitalizados se verán beneficiados. El presidente de Novartis México, Fernando Cruz, menciona que el objetivo de la donación es permitir a pacientes mexicanos acceder a un tratamiento que es analizado a nivel internacional para encontrar el fármaco para tratar la COVID-19. La donación, dijo, es parte de lo anunciado por la farmacéutica en marzo de distribuir 130 millones de dosis de hidroxicloroquina en distintas partes del mundo. por lo que el acceso solo será a través de las instituciones de salud de cada país. Por su parte, la líder del área médica de Sandoz, México, Katia Pineda, señala que el medicamento aún no ha sido aprobado para el tratamiento de COVID-19 en México. Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, basada en resultados preliminares de múltiples ensayos clínicos que investigan el efecto benéfico en el tratamiento de COVID-19, recomendó la autorización para el uso de emergencia. Ello permitió el ingreso del medicamento al país. La hidroxicloroquina forma parte del protocolo de tratamiento de la Secretaría de Salud Federal para atender pacientes con COVID-19. Actualmente se realizan ensayos clínicos alrededor del mundo para determinar la eficacia y seguridad del fármaco, el cual está indicado para tratar el paludismo, conocido como malaria, y enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis, entre otras indicaciones. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Quiero comentarles que la comunidad universitaria se solidariza con las familias de los estudiantes más afectados por la pandemia. Es por eso que está considerando la posibilidad de entregar despensas. Para todos los estudiantes que realmente necesiten de este apoyo, se les pide comunicarse al número 33 35 40 3003. Lo repito, 33 35 40 3003. Se les pide que tengan su código de estudiante y CURP a la mano y responder un formulario. Si se cumple con los criterios para recibir el apoyo, se pondrán en contacto con el estudiante para entregarle la despensa en su escuela. Así que si son estudiantes y tienen esta necesidad o saben de algún alumno que requiera de este apoyo, favor de comunicarle. Si quieren llamarnos al 992-4233 para que les proporcionemos el número telefónico en caso de no haber podido anotarlo, con gusto aquí les estaremos atendiendo. O también encuentran la información en la página de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario, también en redes sociales. Vamos ahora con otra información. Los estilos de vida saludables ayudan a mantener un corazón sano y evitar complicaciones médicas de diversa índole. Y esto relacionado con los casos de hipertensión en el estado. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En los próximos 10 años podrían ocurrir 20.7 millones de defunciones a causa de una enfermedad cardiovascular en el continente americano, y la hipertensión será un factor influyente en el pronóstico, precisa Alberto Campo Chavarría, coordinador estatal del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Mayor de la Secretaría de Salud Jalisco. Tan solo en el estado hay cerca de 400.000 personas con este diagnóstico.
Mexicana tiene un grado de sobrepeso y obesidad, o sea, estamos hablando que de cada 10, 7 están presentando este problema. ¿Por qué la obesidad aumenta, Lupita? Bueno, porque hace que nuestras arterias se empiecen a acumular ciertas sustancias que hacen que nuestras arterias sean un poquito más resistentes, y eso ocasiona que el corazón pues tenga que incrementar su fuerza para aumentar la presión de la sangre, ¿sí? Estadísticamente hablando, en el país, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud 2018, el estado de Jalisco tiene una prevalencia de casi del 14% aproximadamente. Si lo traspolamos pues a la población, estaríamos hablando que cerca de entre 400.000 personas en el estado de Jalisco presentan este problema.
El coordinador estatal agregó que la última encuesta nacional de salud revela que en la región 1.600 personas tienen este diagnóstico y reciben atención en alguna unidad hospitalaria, además de mantener un control de su padecimiento.
Usted más o menos tiene una población de casi 44.000 personas de 20 años y más aproximadamente. Estaríamos hablando que casi son como entre 4.500 a 5.000 personas que pudieran estar presentando el problema de hipertensión arterial. Son estimaciones. Nosotros tenemos dados de alta cerca de 1.600 pacientes que van a los centros de salud en el Colotlán y que reciben una atención médica.
Las afecciones cardíacas tienen un origen multifactorial, por lo que es fundamental reconocer que mantener un corazón sano requiere de la participación de los enfermos, y la pandemia de COVID-19 es un recordatorio de ello, agregó el funcionario.
Creo que es una gran oportunidad este momento de poder modificar mis hábitos, de poder generar hábitos más saludables y sobre todo generar una responsabilidad de mi control de mi enfermedad. Tener un control de enfermedad como tal garantiza que al final de cuentas las complicaciones que se puedan tener por esta enfermedad pues se disminuyan de forma considerable.
Una buena alimentación, la práctica de actividad física regular y, en general, los estilos de vida saludable son los pilares que conforman la prevención de trastornos del corazón y aseguran una mayor calidad de vida para quienes ya la padecen, insistió. Ana Cristina, hasta aquí con la información.
Muy bien, pues gracias a Lupita por esta nota que nos manda, una situación grave. Estamos hablando de 400,000 personas en nuestro estado con problemas de hipertensión. Y bueno, en efecto, un estilo de vida saludable, como ya lo sabemos, podría evitar que lleguemos a este y otros problemas, sobre todo cuidarnos de las enfermedades crónico-degenerativas. Pero muchas veces no entendemos.
La ventaja de todo esto es que pues todas estas son prevenibles, ¿no? Y ahora sí que es nuestra obligación acatar las medidas y pues no ser parte de esta estadística.
Así es, Gonzalo, te agradezco. Y ahora platícanos, con guías de estudio y evidencias educativas, CONAFE planeó concluir el ciclo escolar de sus estudiantes. Adelante.
Gracias. La pandemia de COVID-19 puso en manifiesto la necesidad de rediseñar la dinámica de trabajo en el sector educativo. Bajo esa premisa, el Consejo Nacional de Fomento Educativo dotó de un teléfono celular a sus figuras comunitarias para que registren las evidencias de sus clases y subirlas a la plataforma nacional en cuanto a la conectividad lo permita, explica el delegado de Jalisco, Jaime Fernando Maldonado González.
Esta crisis de salud a nivel mundial y sobre todo en nuestro país y en nuestro estado nos obligó precisamente a generar algunas estrategias. Felizmente Jalisco fue el primer estado a nivel nacional con un proyecto piloto en donde se les entregó telefonía celular a todas nuestras figuras educativas. Entregamos 1,700 teléfonos antes de la pandemia, antes de que viniera todo este escenario.
Con el mismo objetivo y a la espera de que la conectividad lo permita, pondrán en marcha una estrategia que fortalezca el trabajo que ya realizan en las comunidades, puesto que involucra a padres y alumnos por igual, detalló el funcionario.
Estamos pensando en una estrategia que se llama 5 días a la semana completa para que los maestros generen evidencias, comprobar que están pues en las aulas. En el momento que se tenga la señal, sabemos en la zona norte que es una zona mucho más compleja de todo nuestro estado por la comunicación, pero que una de las grandes ventajas que tenemos pues es que todos nuestros maestros pues los tenemos muy cerca de nuestros niños y esto nos ha permitido estar trabajando de manera muy permanente. Nosotros hemos generado 4 fases durante toda esta pandemia para poder estar al pendiente de nuestros niños con los trabajos en casa.
La capacitación de los líderes educativos y la distribución de guías de estudio se suman a la lista de estrategias implementadas al interior del CONAFE con la intención de concluir el ciclo escolar sin mermar el aprendizaje de los alumnos, reiteró Maldonado González.
No obstante la pandemia, no obstante los filtros sanitarios, hemos distribuido guías de estudio para todos nuestros niños. Los papás y los niños tengan una guía de estudio en casa a través de una carpeta de experiencias. La guía viene completa, viene para los niños que reciben clases por televisión, para los niños que no tienen televisión y para los niños que no tienen ni luz ni ningún servicio, como es el caso en muchas de las ciudades en la zona norte.
Será entonces a través del trabajo distribuido en 4 etapas lo que permita al Consejo Nacional de Fomento Educativo concluir un ciclo irregular, producto de las medidas tomadas a partir de la pandemia de COVID-19. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. Vamos a nuestro último corte de estación.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien está listo para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Muy buen día.
Cristina, muy buenos días. Aquí disfrutando de el jardinzote del campus universitario.
¿A poco anda por acá?
Aquí estamos trabajando algunos detalles que a futuro se darán a conocer.
Excelente, maestro. Sí. ¿Y de qué vamos a platicar en esta ocasión?
Mi asombro y preocupación, y que me hizo, bueno, no me obligó a leer, porque me gusta leer, pero me puse a revisar temas que van mucho con mi actividad, pero totalmente desconocidos, sobre la cuestión atmosférica. Al ver algunas plantas transitar los 180 grados de radiación solar, o sea, desde que sale hasta que se oculte el sol, he visto que son plantas de alta resistencia, incluso son de luz solar. Y a pesar del nivel de humedad que poseen, que sí se les dota de agua suficiente, la intensidad de los rayos solares quema las hojas, quema la flor. Son los cambios atmosféricos sumamente agresivos, no hay otra palabra, donde a las plantas de este tipo pues las lastiman. No sé, la gente que nos escucha, qué experiencia tenga en sus jardines, pero si tiene algunas plantas de exposición de sol a sombra, o sea, me refiero de día a noche, que estén expuestas a la radiación solar, ver si han observado qué reacciones tienen. Porque, bueno, en lo personal, en las áreas donde yo me desenvuelvo, sí sucede, hasta las malvas, que son, dice la gente, son sufridas, se han visto afectadas de esa manera. Perdón. Y veo que es un efecto de la radiación solar. De hecho, yo camino pues por expuesto al sol y se siente inmediatamente cómo está afectando en ciertos niveles de la atmósfera. Por ahí me puse a leer y la verdad son conceptos hasta desconocidos para tu servidor y trato de asumir o sintetizar en que el sol está carajo.
Así
pero que
es.
Tenemos un problema ambiental severo, porque hay un buen nivel de humedad en la planta es propia de ese clima o para la exposición solar, sin embargo, se ve afectada por el exceso no de luz solar, de la incandescencia de los rayos del sol, y se ha de estar reflejando en todos los jardines. Evidentemente, todas las que estén sometidas a media sombra o a sombra, pues, no se ven estos efectos. Muy probablemente sí exijan un poco más de hidratación, de agua, de riego. Y lo que hay que hacer aquí, pues, es buscar la forma de, si están en macetitas, las plantas que se vean afectadas, ponerlas en zonas donde nada más reciban la radiación solar de 8 de la mañana promedio, o 7 de la mañana a 1 de la tarde, y ya de ahí en adelante que sean protegidas por la sombra, ¿no? Que les ofrezca el espacio donde las acumulan. Porque sí, ahora estamos viendo los efectos inversos al invierno, ¿no?
Así es.
En el invierno por las heladas y ahorita primavera, verano por el exceso de radiación solar. Eso es el asuntillo. Y pues obviamente baja el nivel de hidratación de las plantas y hay que regar con más frecuencia.
Sí, sí, sí. Maestro, y por ejemplo, quienes tenemos malla sombra, ¿sería suficiente para protegerlas?
Sí, es suficiente ya. Igual hay que ver el porcentaje, pero creo que es suficiente ya un 60% de protección. Es que las mallas sombras, de acuerdo a la textura con las que están hiladas, pues dejan pasar cierto porcentaje de luz solar.
Así es.
Y es suficiente el 60%, de ahí para arriba hasta el 90%. Sí, porque por ejemplo el caso de las cunas de Moisés o de los helechos o de los alcatraces y algunas otras plantas de sombra, ya una malla sombra del 90% les protege bastante bien de la luz solar y las puede puedes tener expuestos en zonas abiertas. Y aparte, no se nos olvide por ahí seguir nutriendo nuestras plantitas. Espero que sigan haciendo composta en su casa y que nos brinden las experiencias, que las compartan. Para la gente que nos escucha y para un servidor también, a mí me nutre, me enriquece. Sobre todo cuando llegan y me preguntan por plantas de nombres con nombres populares, y la verdad pues los desconozco, pero luego echamos mano de las páginas que hay para investigar el nombre de esas plantas, y pues se vuelve hasta divertido, ¿no? Porque me voy educando, me voy informando.
Así es. Maestro, así es. Y volviendo al tema de la malla sombra, yo veo que en los viveros generalmente utilizan la de color negro, sin embargo también hay de tonalidades claras. ¿Cuál es la más conveniente?
Bueno, nosotros el mercado local nos trae mallas de color verde, de color azul, etcétera, ¿sí? Los diseñadores utilizan esas mallas de los diferentes colores que para que no hagan contraste con algunas áreas y que siga viéndose un panorama generalizado. Por ejemplo, cerca de las piscinas meten la malla azul, en los jardines de pastos abiertos o superficies planas de pasto meten la malla verde, es una especie de camuflaje. Y la negra pues es para actividades acá expuestas a 180 grados de sol, donde se manejan diferentes tipos de plantas en una sola nave. Incluso hay un recubrimiento de plásticos que va sobre esa malla, pero se utiliza nada más en ciertos periodos. La más indicada está la elección sobre el porcentaje que dejen pasar de luz. ¿Sí? Si tienes, por ejemplo, hace rato mencionaba Alcatraz, cuna de Moisés, helechos, yo me iría por el 90% de cualquier color.
Okay.
Ahora, la cuestión del color radica pues en el panorama que quieras ofrecer en el jardín donde la vayas a utilizar. He visto negra, blanca, amarilla, verde y azul. Azul agua, azul cielo.
Y sí.
Sí.
Ah, okay. Entonces, más bien ahí en lo que hay que poner atención es en lo cerrado del tejido, ¿no?
En efecto, sí.
Perfecto. Muy bien, pues son buenas recomendaciones que podemos aplicar, por supuesto, desde casa, esa es la idea, así que hay que poner atención porque en efecto la radiación solar está tremenda y como bien lo señala, se está reflejando en los jardines.
Sí, sí, sí. De hecho yo, disculpa, ¿no? Pero, y bueno, ¿qué trae conmigo el sol, no? Porque me persigue, está pesadísimo. Por aquí, a partir de esta hora en adelante, hasta las 3 de la tarde es grosero, y de las 3 a las 6 es infernal.
Así es, así es.
Terrible, claro, expuesto totalmente a la radiación.
Hay que tener mucho cuidado, y bueno, pues ahí están algunas de las...
Para las personas también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quema y acaba con la... No acaba, te lastima, así de fácil. Sí, hay que tener mucho cuidado con las plantas y ustedes o nosotros, pues, por cuestiones de la piel. No porque te veas más bonito, sino porque te lastima.
Exacto.
Sí.
Así es, maestro. Oiga, pues muchas gracias por las recomendaciones que nos hace hoy y lo escuchamos el próximo viernes.
Correcto, sí, le agradezco. A ver qué sorpresa tenemos para el próximo viernes.
¿En qué sentido?
No, pues en cuestiones de innovaciones que se van conociendo en la jardinería. Seguimos insistiendo en las plantas aromáticas, en las hortalizas. Estamos en el mejor momento. ¿Sí?
Perfecto. Todavía sí, de sembrar, ¿verdad?
Sí, sí. Hay, digo, la etapa es continua. Y sobre todo si hay condiciones ambientales, me refiero a que proteja la plantación.
Así es.
Sí.
Muy bien, maestro, pues gracias y excelente fin de semana.
Igualmente, Cristina, gracias a todos ustedes. Saludo al público.
Muchas gracias y gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Llegó el momento de despedirnos. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Recuerden permanecer en casa, que salgan solamente para lo estrictamente necesario, de preferencia una sola persona por familia. Y pues bueno, acatar las medidas sanitarias, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, etcétera. Hay que usar de manera correcta el cubrebocas, no se trata de traerlo de hamaca de la papada, no se trata de traerlo en las frentes, no hay que estarlo tocando, no hay que traer la nariz de fuera, etcétera. Muchas gracias, excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.